Esta es La Llamada de Medianoche.
Estimado oyente, le damos una muy cordial bienvenida a este nuevo programa de preguntas y respuestas, deseándole una buena recepción del mismo, y quizás hoy salga al aire la pregunta que usted nos ha hecho a través de su carta o llamada.
Lo importante es, y siempre lo mencionamos, que la respuesta la queremos dar basada en las Sagradas Escrituras, la Biblia, la que nos da el único fundamento verdadero.
Hoy tendremos cuatro preguntas muy interesantes sobre diferentes aspectos de la vida cristiana. Pero no les decimos más. Vamos a escuchar un poco de buena música y después sí, comenzaremos a contestar las interrogantes.
¿A qué se refiere Daniel con "y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo" en Daniel capítulo 7, versículo 25? ¿Ya estamos en este tiempo?
En este versículo, Daniel está profetizando acerca del tiempo del anticristo. Este tiempo será después del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. El último período de prueba de Israel es contado como de 1260 días, o 42 meses, o 3 años y medio. O sea, la mitad del período del pacto de 7 años. Un tiempo tiene que ser un año, tiempos deben ser 2 años y medio tiempo debe ser medio año. Así se trata de 3 años y medio. Las asombrosas conquistas de militaristas como Alejandro, Napoleón y Hitler quedarán totalmente oscurecidas por el dominio global del anticristo. Pero también esta culminante hora de tinieblas de nuestro invisible enemigo será vencida totalmente por el sol de justicia, que en sus alas atraerá salvación, como dice en Malaquías en el capítulo 4, versículo 2.
Me dijeron que ustedes están en contra de los dones del Espíritu. ¿Es verdad?
No, no es correcto. No podríamos servir al Señor sin tener dones del Espíritu. Está escrito en 1 Corintios, en el capítulo 12, verso 1, que Dios reparte a cada uno de sus hijos los dones como Él quiere. En lo que concierne a la importancia de los dones del Espíritu, Pablo mismo lo explica también en 1 Corintios 12, exclamando hacia el fin de este capítulo, «Procurad, pues, los mejores dones». Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es este camino más excelente? Este camino más excelente es el camino del amor. En 1 Corintios 13:13 leemos, «Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor». Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Por eso Pablo sigue colocando también en 1 Corintios 14 el amor en primer lugar. Seguid el amor. Solo después comienza a hablar otra vez de los dones del Espíritu. El que dice que nosotros estamos contra los dones del Espíritu nos comprende mal, o no quiere comprender correctamente. Aquello ante lo cual exhortamos es la equivocación de desplazar del centro a Jesucristo el crucificado, poniendo en el centro, en cambio, los dones del Espíritu. Pablo tampoco quería saber nada de eso. Tenía una actitud muy radical sobre este asunto, exclamando en 1 Corintios 2:2, «Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado».
Thank you.
testigo de Jehová me preguntó en una conversación si creía que el Espíritu Santo era también una persona. Yo respondí, no, por supuesto, no lo es, porque había escuchado de alguna parte que la doctrina del Dios uno y trino era una creación de Satanás. Pero ahora no estoy segura. Los testigos de Jehová sostienen que el Espíritu Santo no es ninguna persona, sino solamente la invisible y activa fuerza del Dios Todopoderoso. Pero ahora he leído en la Biblia, en Efesios capítulo 4, versículo 30, que Pablo escribe, «Y no contristéis al Espíritu Santo». También otros pasajes en la Escritura parecen confirmar que el Espíritu Santo no es solamente una fuerza impersonal. ¿Qué dice usted al respecto?
El Espíritu Santo es la tercera persona de la Deidad. El hecho de que Él es una persona es probado, por ejemplo, en Efesios 4:30, que usted menciona, donde dice, «Y no contristéis al Espíritu Santo». Además, podemos también enojar al Espíritu Santo. Leemos en Isaías 63:1, «Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y Él mismo peleó contra ellos». Si el Espíritu Santo fuera solamente una fuerza, no podría hablar ni llamar para el servicio. Pero justamente esto es lo que hace. Leemos en Hechos 13:2, «Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Por eso el hablar del Espíritu Santo como de una mera fuerza realmente está en contra de la eterna revelación de la Santa Escritura. Pero así como todas las demás falsas doctrinas lo hacen también los testigos de Jehová, sacan simplemente palabras sueltas de Dios del contexto entero de la Biblia y edifican sobre ella su doctrina, por lo cual hacen perder a muchos crédulos el camino único al cielo, o sea, Jesucristo, el Hijo de Dios, encaminándolos hacia una eternidad sin Cristo.
Se explica el pasaje de Mateo capítulo 24, versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
En Mateo 24, Jesús está hablando a los judíos, profetizando los eventos que iban a anteceder a la toma y destrucción de Jerusalén, y especialmente referidos a su venida en gloria a esta tierra. No habla para la iglesia en primer lugar, aunque como las señales anteceden a la segunda venida del Señor a la tierra después de la tribulación, con más razón podemos decir que la venida del Señor por su iglesia está a las puertas, si vemos estas señales cumpliéndose. Ahora, que la generación no iba a pasar sin que esto aconteciera, tiene por lo menos dos explicaciones. En primer lugar, se refiere a la generación que vería estas señales. O en segundo lugar puede referirse también a la permanencia de los judíos a lo largo de la historia hasta este evento.
Relato del evangelista Lucas, casi no cabría lugar para una huida hacia Egipto. ¿Dónde se la podría ubicar cronológicamente? ¿Cómo puede haber surgido tal diferencia con el evangelio de Mateo?
Lucas, quien en otras ocasiones describe exactamente los acontecimientos, realmente no menciona ni a los magos del Oriente ni la huida hacia Egipto. Cronológicamente, la huida habría que ordenarla en el capítulo 2, verso 39. En Mateo 2:19 al versículo 23 dice que un ángel del Señor se le apareció a José en Egipto y le aconsejó que tomara consigo al niño y a su madre y lo llevara de regreso a Israel. Y José volvió a tierra de Israel en el versículo 21, a región de Galilea. En el versículo 22 dice, y el verso 23, y vino, y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. También Lucas dice, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, pero solo menciona el regreso desde Jerusalén. No sabemos el motivo por el cual Lucas omite la huida hacia Egipto. Algunos comentaristas suponen que Lucas, conscientemente, no ha querido hacer eco tan temprano del tema del rechazo del Mesías. Según la interpretación de otros comentaristas, Mateo describe al rey de Israel, en tanto que Lucas describe al Hijo del Hombre perfecto. De manera que tienen enfoques distintos en sus relatos. Sea como sea, no tenemos motivos para dudar que Jesús realmente haya estado en Egipto, ya que con respecto a esto, Mateo hace claras alusiones en el capítulo 2. En el versículo 13, relata cómo y por qué se produjo la huida. Después que partieron ellos, dice así en referencia los magos del Oriente, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. En el versículo 14 se describe la obediencia de José frente al mandato divino. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. En el versículo 15, no sólo se confirma expresamente la estadía en Egipto, y se ubica cronológicamente, sino que también se hace alusión a que había sido una profecía antiguo testamentaria. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, «De Egipto llamé a mi hijo», según dice Oseas en el capítulo 11, versículo 1. En los versículos 19 al 21, finalmente se narra cómo, después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se le aparece a José y le ordena concretamente emprender el regreso, y cómo José junto al niño y a su madre vuelven a tierra de Israel. Todo esto no nos deja lugar a dudas de que Jesús, en su temprana niñez, realmente haya estado en Egipto. La pregunta que surge como lógica es la siguiente. ¿Podemos aceptar que Lucas, quien fue tan meticuloso en su narración, sea por la causa que fuera, simplemente omitiera esto en su relato? Bienaventurados seremos si no sobreestimamos nuestro razonamiento lógico. Antes bien, aferrémonos con fe a la realidad de que la Biblia, en su texto original, es la infalible palabra de Dios.
Querido oyente, esperamos que el programa de hoy haya sido de bendición para su vida por medio de las respuestas que hemos dado a las preguntas que los oyentes nos hacen llegar cada día.
Le agradecemos por compartir estos momentos junto a nosotros. Queremos poder invitar a usted a que nos plantee su pregunta o duda y se la responderemos con mucho gusto en una carta personal y también, si lo permite, en uno de nuestros programas de preguntas y respuestas.
Dirija su carta a...
Llamada de Medianoche, Casilla de Correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Si desea comunicarse en forma más rápida, también puede hacerlo por fax. Nuestro número es 00598-2309-9842 o utilizar la dirección de nuestro email, que es la siguiente, llamada@adinet.com.uy. Repetimos. Llamada de Medianoche, Casilla de Correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. El número de fax, 00598-2309-9842 o la dirección de email, llamada@adinet.com.uy. Hasta nuestro próximo programa y que Dios les bendiga ricamente.